Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Hoy el programa Madrid Directo será un poquito más corto. Ya saben que el fútbol está muy activo. Hoy toca el turno al Atlético de Madrid, así que a las 7 menos 5 entrarán nuestros compañeros de deportes. Pero a estas horas de la tarde, ¿a quién recibimos? Todos los miércoles, claro, claro, ahí la economía. Saludamos al profesor Rodríguez Brown. ¿Qué tal está, don Carlos?
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Pues vamos a hablar del gobierno, ¿qué le parece?
¡Ay, me lo temía, me lo temía!
Claro, porque el gobierno pretende reducir el recibo de la luz un 13%. Las empresas gasistas, las petroleras, las eléctricas van a asumir el coste por un valor de 7.000 millones de euros, pero el recorte en estas empresas puede suponer el incremento en el precio, por ejemplo, de las bombonas de gas y en los carburantes. Bueno, pues profesor Rodríguez Brown, abaratamos el recibo de la luz, pero a lo mejor subimos los carburantes, ¿no?
Pues sí, esto es lo que podemos denominar el famoso trilerismo.
En la política.
Esto es muy frecuente, en este gobierno y en todos. Los políticos les gusta mucho el jugar a trileros, ¿no? ¿Y dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Lo primero que tenemos que decir es que no, en política no hay milagros. El único milagro es lo nuestro, ya lo sabes.
Ay, lo único.
Eso sí, eso sí. Pero en todo lo demás no hay milagros.
Claro.
Entonces los políticos no pueden regalar cosas. Entonces si se presentan ahora como que van a abaratar la luz, pues tengámosle mucha desconfianza. Y ya en algunos periódicos, en la prensa económica, hoy se recoge muy claramente de que esto no es un regalo y que el gobierno, si va a bajar el coste de la luz, lo va a hacer incrementando otros costes, como por ejemplo, como tú has dicho, los de los combustibles, ¿no? Que esto sea una cosa justa y progresista, yo tengo mis serias dudas, pero de momento vamos a dejarlo con una luz amarilla, si tú quieres, que vamos a ver esto, cómo lo vamos a pagar, porque al final lo terminamos pagando todos.
Claro, porque, profesor, el recibo de la luz en España es uno de los más caros de Europa, ¿no?
Efectivamente, porque tenemos muchos años de mucho intervencionismo ahí, de mucha regulación, de mucho utilizar la factura de la luz pues para pagar otras cosas. Hay una larga tradición, pero por cierto, los ciudadanos somos inocentes de eso, ¿eh?
Ay,
eso lo han creado nuestros gobernantes desde hace muchos años.
Efectivamente. Profesor, pues luz amarilla para esta noticia. Vamos con otra, y es que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impone a Calviño y parece ser que se va a subir, se impone a Calviño y parece ser que va a subir el salario mínimo. Estamos frente a una nueva batalla, esto lo hemos dicho aquí muchas veces, interna en el gobierno, en este caso por la posible subida del salario mínimo. La ministra Yolanda Díaz, que es de Unidas Podemos, parece haberse impuesto a las tesis de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que es vicepresidenta. Profesor.
Bueno, pues aquí tenemos otra vez, vamos a ponerle una luz amarilla a esto, porque en realidad, no lo sabemos. Fíjate que nuestros gobernantes, estos y todos, que se precian de ser transparentes y todo el día están hablando transparencia, transparencia, caray, son opacos, totalmente opacos en muchas de sus decisiones. Y la verdad es que no sabemos lo que va a pasar y por eso has estado muy bien utilizando la palabra parece, todo el rato, parece. No sabemos lo que va a suceder. Pero en todo caso sí que podemos hacer un reproche, en este caso a la parte más de ultraizquierda, digamos, del gobierno, que cree que subir el salario mínimo es una especie, otra vez, de regalo que no va a pagar nadie. Pues se ve que no han hablado con miles y cientos de miles de pequeños empresarios en donde la subida del salario mínimo sí les puede causar daño. Esto no va tanto de grandes empresas, las empresas más potentes, las empresas más productivas, las empresas más grandes, más poderosas, esto les afecta menos. Pero a las pymes, a las pequeñas empresas, a los pequeños talleres, pequeños comercios, pequeñas tiendas, les puede causar mucho daño y nadie piensa en ellos.
Claro, porque la ministra Calviño decía que su tesis es que no era el momento de subir el salario mínimo porque podría generar más paro y apostaba por congelarlo, pero se ve que no ha ganado su tesis, profesor.
No lo sabemos. Yo no apostaría por nada. Aparte de apostar por lo nuestro, no apostaría por nada y sobre todo no apostaría por esto porque todavía no sabemos lo que va a pasar.
Pues luz amarilla, debemos llamar a esta sección el semáforo, profesor, porque llevamos ya dos luces amarillas. Veamos qué pasa con las siguientes noticias. Por ejemplo, esta otra que dice que España lidera, ¡ay, qué terrible!, la destrucción de empleo durante el confinamiento. España alcanzó un 38% de desocupados durante el confinamiento. Esta es la cifra más alta en nuestro entorno europeo. La media europea se situó, profesor, en el 27%, según datos del Banco de España y de Eurostat.
Bueno, pues una luz roja como un sol de medianoche, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una luz roja. Porque desde luego estamos hablando de nuestro principal problema. Y yo creo que podemos ligar esta noticia con la noticia anterior. Porque, claro, a los políticos esto de pelearse y no sé qué, y de, sobre todo en el caso de Podemos, digamos que es una variante más demagógica de la izquierda, ellos sacan pecho diciendo nosotros sí, ayudamos porque queremos subir el salario mínimo y no sé qué y tal. Y sin fijarse en las consecuencias, porque si uno interviene en el mercado y si uno interviene en el mercado de trabajo, pasan cosas, como pasa en nuestro país.
Claro.
La culpa del paro, Nieves, no la tienen los parados, no la tienen los trabajadores ni los empresarios.
Eso es, eso es.
La culpa del paro es de los políticos, que viene esto desde hace décadas y todos los partidos políticos pues no se han atrevido a liberalizar el mercado de trabajo, como hay en otros países de Europa. Y por eso tenemos esta increíble tasa de paro. Y bueno, esto de que nos peleemos, que si yo soy más izquierdista que tú y yo soy más populista que tú o lo que sea, en el fondo, fíjate, contribuye a ocultar esta noticia, este semáforo rojo que acabamos de encender. Pues nosotros aquí vamos a hacer todo lo posible para que los políticos no se olviden de que esta es su principal responsabilidad.
Eso es, el empleo, el empleo. Bueno, profesor, la última de esta sección y nos vamos a ir a Bruselas porque parece ser que la Unión Europea ha amenazado con trocear a las grandes empresas tecnológicas si reinciden en comportamientos anticompetitivos. Es decir, podrá obligar a los gigantes digitales a partir sus negocios. Bueno, el objetivo parece ser es que estas empresas tengan una tributación justa con sus operaciones y que haya una competencia conforme a ley. ¿Usted cómo lo ve, profesor?
Pues yo creo que aquí volvería a ponerle, fíjate, un semáforo amarillo, porque no estoy muy seguro de que estén haciéndose las cosas bien. Fíjate, esto de que cuando una empresa es muy grande la obligues a que se divida, tiene una larga tradición. Fíjate, empezó hace tantos años, bueno, por supuesto que tú no habías nacido, hace tantos
año,
años que ni
favor?
Siquiera había nacido yo. O
sea, ¡anda! Entonces sí, claro.
Imagínate,
claro.
Esto empezó a finales del siglo XIX,
¿sí?,
en Estados Unidos, que es donde se inicia la legislación antimonopolio de la época actual, de la época moderna, y se aplicó a la que entonces era la gran empresa, que era una empresa petrolera, que se llamó la Standard Oil, la famosa empresa de Rockefeller.
Sí.
Ese sí que podría ponerte a ti muchos palacios, y no como yo que estoy ahorrando para ponerte solo uno.
No todo es el dinero, profesor.
No, ya sabemos que lo que importa es el amor. Pero bueno, volvamos a esto.
Sí.
Y la legislación antimonopolio, que como te cuento se aprobó a final del siglo XIX en Estados Unidos, el resultado fue que consiguieron dividir a la Standard Oil, la dividieron en varias compañías. Y años después se volvió a aplicar la misma legislación a la telefonía. O sea que ya tenemos una larga tradición en esto. No es un invento europeo, ¿vale? Es más bien un invento norteamericano. Lo que no estoy muy seguro es que esto sea del todo eficiente. No estoy nada seguro, por eso no le pongo ni luz verde ni luz roja, sino una luz amarilla. No vayamos a equivocarnos. Hoy hay un editorial en el Wall Street Journal que pone, me parece, a mí el dedo en la llaga, ¿no? Uh-huh. Porque dice, podemos discutir si hay que regular más o regular menos a las empresas, los gigantes tecnológicos en Europa. Pero lo que no podemos discutir es que hay una empresa grande tecnológica europea. Porque no la hay.
Claro.
O sea, que nosotros parece que somos buenos. Más somos buenos para regular que para crear el ambiente para que haya más empresas grandes europeas. Pero bueno, oye, yo quiero un poco de música, ¿no? ¿O no?
Musiquita linda, ¿no?
Sí.
Claro, pues claro, estamos hablando del trabajo, que el paro es la cuestión pendiente de los políticos, es en este momento el semáforo rojo más rojo. Pues mire lo que cómo cantaban los Beatles al trabajo.
A ver. Qué bueno, A Hard Day's Night de los Beatles, una de las primeras canciones, sí, qué buena.
Usted es muy de Beatles, ¿eh, profesor?
Sí. Yo los Beatles los canto y los bailo.
Sí, pues ya somos dos. Es que todo nos une, todo nos une. Pero, ¿qué me dice de Rafael?
Qué bueno.
Trabajar sin tregua y sin fin. Es lo mismo que una condena.
Uy, qué bueno. Esta es una canción de Rafael bastante antigua. Yo creo que es de los años 60, ¿eh?
Yo creo que también. Pero, profesor, sí. Es que el trabajo dignifica a las personas. Pues,
desde luego que sí.
Pues nada, semáforo rojo. Me quedo con ese rojo, rojo, rojo para los políticos por no hacer bien su trabajo. Profesor Rodríguez Brown, le deseo una buena semana, que ya estamos rozando las Navidades, ¿eh?
Pues sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tienes que decirme lo que quieres que te regale. Otro palacio ya no, ¿eh?
No, otro palacio no, pero sí un buen villancico la semana que viene tiene que caer, ¿eh, profesor?
Desde luego que
tiene
sí.
Tiene que caer. Pues nada más, gracias, Carlos Rodríguez Brown.
Un placer. Abrazo, adiós.
Hasta siempre.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Importa lo que pase alrededor. Siempre estaré aquí. Solo tienes que llamarme. Eres libre de elegir. No importa si te sientes lejos, si probaste todo y no sirvió, solo tienes que llamarme para abrir tu corazón.
Están escuchando a Marilia, que por fin la tenemos de nuevo con esta canción, Hay un ángel en mi habitación.
Mi habitación, siempre que le busco, ilumina mi interior, hace grande el mundo.
Marilia, qué bonita canción, ya te echábamos de menos, pero bueno, por favor, ¿qué has hecho durante todo este tiempo?
Muchísimas gracias, Nieves, qué alegría escucharte también.
Es verdad.
Bueno, un placer estar aquí presentando esta canción.
Bueno, vamos a decir que este baladón es un anticipo de tu nuevo trabajo, ¿no, Marilia?
Eso es, eso es. Es un anticipo, es una canción que es un abrazo para todos. Uh-huh. Y estoy recibiendo, bueno, estoy sintiendo muchísimo cariño por parte de la gente, de los que la escucháis, así que estoy muy 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 emocionada también.
Es que esto sí que es a la vieja usanza, guitarra guitarra y voz.
Eso es.
Este cuarto, siento el universo entero. Vuelvo a casa por fin.
Fíjate, Marilia, que teníamos ganas. Creo que el hacerlo solo tú y guitarra y un poquito más de acompañamiento, lo que hace es darle esa intimidad que en este momento yo creo que la situación que estamos viviendo requiere de este tipo de baladas, te digo la verdad. No sé si... ¿qué te ha inspirado? Cuéntame precisamente lo que hemos vivido, este horror.
Claro, esta canción nació a los 2 meses de estar en casa. Todos estábamos en casa y precisamente es esa búsqueda de abrir el corazón a pesar de todo lo que ocurre, de encontrar tu apoyo, de encontrar tu casa en ti, porque al final todo lo que ocurre fuera nos está enseñando a estar con nosotros mismos y a encontrar ese lugar de calma dentro. Y ese es el reto, yo creo, de este momento tan incierto, porque al final la incertidumbre es algo que llevamos regular. Y esta canción nació como un abrazo y nació precisamente pues porque todos estamos pasando por esa situación, esa búsqueda y encontrar esa fortaleza en uno mismo y darse cuenta de toda la ayuda que tenemos, de los seres de luz luminosos que nos ayudan. O sea, todo eso yo creo que de repente salió todo en esta canción y en forma de, pues con ganas de compartirlo con la gente para acompañarnos mutuamente.
O sea, que esta situación a ti en realidad, Marilia, lo que ha hecho ha sido inspirarte, ¿no?
Bueno, en mí la música es una necesidad, o sea, componer es algo muy necesario, entonces si no lo hago, pase lo que pase alrededor, no me siento bien. Entonces, si ha ocurrido esto, pues esto es lo que he tenido que pasar, como a todos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que se ve reflejado, el arte siempre refleja, la cultura refleja también el momento en el que estamos, y era imposible componer, para mí era imposible expresarme desde otro lugar que no fuera este, el de la búsqueda de ese abrazo, de conectar y de encontrar un sentido en uno mismo, ¿no? Encontrar esa fortaleza que todos necesitamos cuando estás en una situación tan incierta, ¿no?
Marilia,
y bueno, pues de ahí nace.
Como nace desde ahí, lo que vamos a decir es que Marilia lleva toda la vida componiendo. Hablabas de que la música para ti es necesaria, pero sinceramente no sé de cuándo arranca esta familiaridad tuya con la guitarra, con las letras, porque parece fácil, pero es que detrás hay mucho trabajo, Marilia.
Sí, sí, sí. Ahí, pues mira, yo creo que de pequeña noté esa conexión con la música, que la música me transportaba a otro lugar, me abría el corazón seguramente, pero también la forma de ver las cosas y me llevaba a otras realidades, pues me cambiaba, me afectaba el estado de ánimo. Entonces esa sensación de que la música tenía esa magia, me la sentí de pequeña, muy pequeña, y luego compuse mi primera canción creo que a los 11 años. Y a partir de ahí la vida me puso como oportunidades para llegar a vosotros a través de personas que he conocido, de proyectos, pues mi banda anterior, por supuesto, y todo lo que la música nos ha unido, las canciones que siguen escuchándose, como que compuse con 20 años, y ahora pues gracias a todo ese camino y a mi conexión con la música, porque la he ido renovando, es verdad que va cambiando con los años. No es que cambie la esencia no cambia nunca, pero quizá lo que rodea a la música, pues o sea, hay que ver dónde la plantas y cómo la riegas, ¿no? Y esa parte sí que he ido buscando a ver dónde podía crecer mejor.
Fíjate,
Marilia, y esa búsqueda pues seguimos en marcha. Sí.
Todos estamos al final buscando, Marilia, pero sí que es verdad que durante mucho tiempo fue importantísimo el grupo Ella Baila Sola, estabais ahí, yo creo que mucho tiempo estuvisteis, además aportabais algo diferente, era una forma de cantar distinta, también muy muy intimista, con decíais mucho en las letras, pero ahí estabas tú siempre componiendo, Marilia. Ahora estás en solitario, ¿sabes ya cuál es tu camino? ¿Te vamos a ver siempre en solitario, Marilia?
Pues hombre, yo creo que es un camino, el camino para mí, el que estoy construyendo, llevo desde el 2012, este va a ser el tercer disco. El primero fue subir una montaña y está siendo un camino para mí precioso de vivir el presente. El futuro no sabes cómo va a ser nunca porque estamos todos dándonos cuenta de eso.
Sí.
Pero sí veo un camino en el que sigo explorando y sigo dándome la oportunidad de hacer lo que estoy haciendo. No tengo planes de formar una banda o de... Ahora mismo no. De hecho, tengo un equipo muy maravilloso, la verdad, de músicos a mi alrededor, que hemos ido formando en estos años y bueno, pues voy encontrando este sonido y esta forma de comunicarme con todos y estoy pues caminando estos pasos y compartiendo las canciones que van llegando. Así que este es mi presente y espero que sea suficiente.
Fíjate, y además nos hemos dado cuenta precisamente también en esta pandemia que la música ha sido absolutamente reparadora. O sea, nos ha salvado de muchas situaciones, vamos a decir, terribles, de desesperanza, ¿no? Entonces, nos ha dado ánimos, nos ha puesto, además, con, vamos a decir, con un futuro, con una llamita, diciendo esto tiene un final. Y quizá nos hemos vuelto a dar cuenta de lo importante que era la música, porque es verdad que ha habido unos años donde estabais presentes constantemente en los medios de comunicación y después solo estabais ya en las FM. Tenéis que volver otra vez a conquistar las televisiones, Marilia.
Claro, es que eso no depende de los artistas. Eso depende.
Claro.
Claro, es que yo creo que está el mundo del entretenimiento, está por encima quizá de otras cosas y ahí pues entran en juego otros intereses. Yo creo que ahora mismo también lo bueno es que podemos elegir qué escuchar. Yo ahora mismo, por ejemplo, en redes sociales, en Instagram soy Marilia Música, por si alguien quiere buscarme.
Marilia Música,
en Facebook,
sí.
En Facebook soy Marilia, en Twitter también, en YouTube soy Marilia, bueno, en fin, si tú quieres encontrar lo que quieres escuchar, lo que te mueve el alma, lo puedes encontrar. Y yo creo que el movimiento va a estar en que construyamos este nuevo futuro, este nuevo presente, que lo vayamos construyendo nosotros, porque realmente todo lo que hay, las estructuras que hay, se están desmontando bastante. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que podemos cambiar y que podemos hacer hueco a todo lo que necesitemos, cada uno lo que necesite, ¿no? Pero pues, es verdad que se me escapa mi poder total, lo de la tele que dices, a mí me encantaría.
Hay
pero,
que conquistar
bueno,
las teles otra vez, Marilia, porque las radios ya nos habéis conquistado. Así que, Marilia, te deseo toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias.
Y te voy a decir Igualmente. Que hay un ángel en mi habitación. Esta es tu balada. Pero ¿sabes quién es el ángel en este momento en Onda Madrid? Ese
no,
ángel
no
eres tú, Marilia.
Muchas gracias.
Un beso enorme.
Bueno, yo creo que en la habitación de todos hay un ángel. O sea que os mando un abrazo grande y os doy las gracias por escuchar.
Hasta siempre, Marilia. ¡Qué gusto recuperarte! Sí, señor. Lo mejor
gracias.
Del día. Gracias.
Cada cristal es un camino directo a ti.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani2n.es. Te sorprenderá, Lobetani.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Una autoestima positiva es fuente de confianza y seguridad. Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Encuentra su consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
No ha sido un año fácil.
No hemos podido juntarnos como queríamos.
No hemos podido besar, abrazar, sentir.
Pero la radio siempre ha estado ahí, siendo tu compañía.
Y esta Navidad queremos seguir a tu lado.
Porque la Navidad está para compartirla.
Porque queremos que no te sientas solo en ningún momento.
Porque en Onda Madrid seguiremos informándote en estas fechas.
Porque queremos entretenerte y contarte historias que te lleguen al corazón.
Porque la Navidad es mejor si estamos juntos.
Onda Madrid, esta Navidad la compartimos contigo.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Seguimos el recorrido por la Comunidad de Madrid. Roberto Macedonio, ¿a dónde vamos?
Hoy vamos a Nuevo Baztán, Nieves.
Bien, Nuevo Baztán. Además, hay mucha gente,
sí,
periodistas, que se han ido allí, fíjate.
Pues sí, están entre sus 6.000 habitantes, mucho periodista. En Nuevo Baztán se encuentra además Eurovegas, esa famosa urbanización. Y el casco antiguo, Nieves, de este pueblo es pequeño y muy coqueto. Quizá por eso ha convencido a los periodistas. Pero hoy nos vamos a meter ya de lleno en su historia.
Uy, pues este ruido.
Es que nos hemos colado, Nieves, en el estudio de un arquitecto. Oímos los trazos que está haciendo rápidamente sobre el papel, debe ser un boceto, y le ilumina una pequeña vela. Está diseñando con una pluma junto a la chimenea. Estamos en el siglo XVIII y el arquitecto es José Benito de Churriguera. Su proyecto es bastante ambicioso, quizá por eso va con tanta prisa, porque está diseñando un pueblo desde cero. Está creando sobre el papel Nuevo Baztán.
Así que, Roberto, me estás contando que el origen del pueblo está en los planos de este arquitecto.
Pues sí, al que le han encargado diseñar sus calles, sus jardines, su iglesia, la casa consistorial,
todo,
Nieves. Uh-huh. En fin, antes del siglo XVIII, ¿esto qué era entonces? Pues era puro campo, un lugar elegido para levantar una villa en el este de la región, a 50 kilómetros de la capital. Y detrás de este macroproyecto está el sueño de un solo hombre, su fundador, don Juan de Goyeneche y Gastón. Este empresario, periodista, periodista también y político español, era de Navarra.
¡No te vayas de Navarra!
Pero Goyeneche se fue de Navarra.
Sí, él sí se fue. Por sus negocios tenía que pasar largas temporadas en Madrid y, claro, extrañaba su tierra, la tierruca. Por eso quiso traer el Navarro Valle de Baztán a nuestra comunidad. Y por eso en 1709 se puso manos a la obra y dijo: yo voy a fundar en Madrid un nuevo Baztán, el pueblo del que hoy estamos hablando.
Por los sonidos estamos viendo que se ha transformado en un municipio industrial.
Totalmente, Nieves, porque los trabajadores de Goyeneche se trasladaron todos a este lugar para vivir cerca de las fábricas de este empresario. Hacen zapatos, otros en esta fábrica en concreto están haciendo sombreros, pero también elaboran vidrios, vidrios finos. El pueblo se ha convertido en un importante centro de negocios, pero eso sí, Goyeneche quería que, si bien es cierto que había muchas fábricas, que el centro fuese bonito, acogedor, tranquilo, y afortunadamente lo consiguió y sigue siéndolo. Vamos a empezar nuestra visita por el palacio.
Muy bien.
¿Cómo se lo pasaban?
Ya ves, estamos en un baile a lo mejor.
En un baile en el palacio del mismísimo Goyeneche, el fundador. Ha venido lo mejorcito de la sociedad española. Dicen que incluso están los reyes, Felipe V e Isabel de Farnesio. Yo no les he visto, pero puede que estén bailando. Estos grandes salones siguen en perfecto estado. El palacio está en el centro del pueblo y detrás de él hay una gran explanada en la que se realizaban estos bailes cuando el tiempo lo permitía. Si hacía frío, dentro. Y como Goyeneche era muy creyente, la iglesia también tenía que estar adosada al palacio. ¡Ay, que nos hemos metido en misa!
¡Uy, Nieves, cuidado, claro!
Vamos a hablar bajito.
Habla bajito,
porque
sí,
es la iglesia de San Francisco Javier, el patrón del pueblo. Por supuesto, un santo navarro.
Eso te iba a decir. Sí.
Ya sabemos por qué. Bueno, el edificio es precioso. Está adosado, como digo, al conjunto monumental del palacio. Es de estilo barroco y corona la plaza central del casco antiguo. Si salimos, os propongo un paseo por las principales calles de Nuevo Baztán. Fíjate qué ambiente hay. Son muy bonitas las calles del Prado, la del Clavel, bueno, y la del Palacio también. Forman el centro histórico. Aquí hay tres edificios, principalmente de Goyeneche, que no eran talleres. La casa consistorial, el palacio y la iglesia. Y por eso los vecinos decían, el nuevo Baztán tiene tres torres y por eso le llaman engañapobres.
¡Anda! Bueno, ya estamos con estos dichos, ¿no?
Ay.
Oye, parece que Goyeneche tenía fama de buen pagador, ¿no?
Sí, por eso, de hecho, los vecinos se instalaron aquí rápidamente en cuanto él montó las fábricas y eso ayudó a que el pueblo prosperara. Pero vamos a utilizar también, Nieves, otro refrán para ir al último lugar de nuestro recorrido. En Baztán, señores, las hay hermosas. Las tinajas de vino, que no las mozas.
Pero bueno, ¿qué estás diciendo? Ay, y Goyeneche no.
Le vamos a dar a Goyeneche. Le vamos a dar. ¿Cómo que no? Por Dios. Nuevo Baztán es tierra de buen vino. Su tierra fértil. Es ideal para los viñedos como este en el que nos encontramos. De hecho, don Juan de Goyeneche ya fundó una bodega también cuando se levantó el pueblo. En esa bodega está hoy el centro de interpretación del municipio, que conserva esas grandes tinajas de las que habla el refrán. Así que antes de abandonar Nuevo Baztán, tenemos que probar su vino, Nieves. Yo me voy a quedar,
claro,
a ver si encuentro alguno rico y os lo doy a probar.
Pues muchísimas gracias, Roberto. ¿Cómo vamos descubriendo las historias de cada municipio? Vamos con sus gentes, ¿te
gracias,
parece?
Gracias, Nieves.
A ti. Vamos a conocer un poco más a la buena gente de la comarca de la Cuenca de Henares, al este de la Comunidad de Madrid. Ya saben que separa precisamente Nuevo Baztán de Madrid capital. Son 50 kilómetros lo que hay de distancia. Vamos a saludar a su alcaldesa, Gema Pacheco. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Bueno, alcaldesa, lo primero y antes de nada ya empezamos a felicitarnos las fiestas. Le deseo lo mejor para usted y también para los ciudadanos de Nuevo Baztán, que ¿cuál es el gentilicio? Que es bastante complicado, ¿no? Neobaztanés, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno.
Es un poquito complicadillo, pero bueno, solo las 50 primeros veces, luego ya te sale de carrerilla.
Ya sale de carrerilla. Bueno, sé que usted tiene un objetivo, una máxima preocupación desde que obtuvo el bastón de mando en el 2019 y es dar empleo a los jóvenes. Creo que dinamizar la economía es lo que usted se está proponiendo, ¿no? Desde que comenzó su mandato.
Bueno, la verdad es que son muchos los objetivos que se han de cumplir y, bueno, principalmente y primero quiero darte las gracias por este paseo esta tarde por Nuevo Baztán que nos estáis dando desde Onda Cero. Y bueno, sí, son muchísimos, efectivamente, la población joven de la zona, tanto la vivienda, que también es una situación complicada, dado que normalmente todo a Nuevo Baztán lo bordean cuatro urbanizaciones, una de las más grandes de Europa, y bueno, son casas unifamiliares, y que bueno, pues para empezar, digamos, un poco a independizarse es necesario también contar con un tipo de vivienda más plazas accesibles para los jóvenes, y en eso también estamos trabajando.
Muy bien, pues desde aquí, desde Onda Madrid, desde Madrid Directo, lo digo para que no haya ningún error, que no se nos despisten, 101.3, 106 de la FM, comento con los oyentes, vamos a decir que en este momento, Nuevo Baztán, ¿en qué situación está, alcaldesa, con respecto a la COVID-19, que tanto nos preocupa la salud de los ciudadanos? Sí, ¿Cómo se encuentran ustedes?
Pues en este, bueno, la verdad es que, bueno, los municipios que estamos también apartados de las grandes ciudades, pues por lo menos también en lo que es Nuevo Baztán, nos hemos movido en un índice bastante bajo en lo que llevamos de pandemia, salvo en el mes de agosto, que ahí tuvimos una subida, pero vamos a la baja. Desde agosto hasta ahora mismo, por ejemplo, tenemos 11 casos confirmados, y bueno, la verdad es que son datos buenos, aunque desde luego hasta que no lleguemos al cero no estaremos satisfechos, evidentemente. Y bueno, eso se debe también a la población, a los vecinos, que bueno, pues que están concienciados de que tenemos que seguir sin bajar la guardia, y que bueno, pues esto va a pasar dentro de muy poquito, pero tenemos que poner todos un gran esfuerzo.
Fíjese, alcaldesa, que en este momento, claro, todos los ciudadanos de Nuevo Baztán pues se han quedado sin fiestas. ¿Cuándo piensan recuperar, si empezamos a vacunarnos, cuándo piensan recuperar las fiestas populares? ¿La primera semana de mayo o la del 9 de octubre? ¿Cuándo cree que ya habrá una nueva normalidad?
Bueno, eso va a depender de ahora de los resultados que den la vacunación, que bueno, empezaremos de forma inminente todo el país a vacunarnos, y veremos un poco también la evolución. Nosotros tendremos que seguir indicando, haciendo todas las indicaciones que nos dan desde el Ministerio y de la Consejería de la Comunidad de Madrid, y bueno, pues esperamos retomar nuestra actividad cotidiana lo antes posible. Sí, es verdad que nosotros, pese a que hemos cancelado, como prácticamente todos los municipios, sus fiestas y demás, hemos tenido una actividad bastante intensa en lo que es en turismo y cultura dentro del conjunto histórico. Y esto también he de decirlo, y agradezco desde aquí también a la Consejería de Cultura y Turismo, a Marta Rivera, que ha hecho una programación para promover también un poquito el turismo interior, y hemos tenido unos resultados extraordinarios. Hemos recibido también la felicitación de la Dirección General por cómo hemos tratado, ¿no?, lo que es todo el protocolo en todas las actuaciones que hemos tenido por la COVID. Y bueno, pues porque la cultura es segura si se hace bien. Y nosotros no hemos dejado de ofrecer todos los fines de semana desde este verano actividades de forma continua para poder tener un poquito de respiro, todo bien, bien seguro y controlado.
Pues, alcaldesa, queremos conocer también a alguno de sus vecinos. Nos acompaña Lola Rubio, a la que usted conoce sobradamente.
Sí, sí.
Lleva 25 años viviendo en Nuevo Baztán. Así que la saludamos también. Lola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Gema.
Buenas tardes, Lola.
Bueno, Lola, es usted directiva de la Asociación de Hermanamiento con el Pueblo Francés, no sé si lo digo bien, de Bosch.
Bosch, eso es. De perfecto. Bosch.
Cuénteme, porque creo que usted nació en Francia, porque sus padres se emigraron a Aviñón, y es una de las máximas impulsoras de este intercambio que hay entre este pueblo francés y Nuevo Baztán, ¿no?
Bueno, sí. Hay mucha gente que trabaja, bueno, que trabajamos todos alrededor de este proyecto.
¿Sí?
El mayor impulsor fue una persona que aterrizó en nuestro municipio, en Nuevo Baztán, que vivía en este, bueno, vive otra vez porque ha vuelto a ir, se llama Florent Tissot. Y él fue el que promovió este hermanamiento. Luego, después, al marcharse él, pues nos hemos quedado una junta directiva en la que trabajamos todos juntos, codo con codo, y con el ayuntamiento también, porque intentamos hacer muchísimas actividades con el ayuntamiento, y aparte de eso, pues haciendo conocer nuestro pueblo hermanado, pues alumnos de los institutos, a través del deporte, a través de la cultura. Hemos hecho también intercambios con artistas, bueno, pues un poquito para promover también nuestro pueblo fuera de lo que son nuestras fronteras.
Claro, y además es que creo que se realizan viajes, creo que dos a Francia a lo largo del año, dos a España, por lo tanto, pues eso, que hay un intercambio cultural que me parece muy interesante. Hablaba la alcaldesa de la importancia que tiene la cultura en Nuevo Baztán, pero veo que es que esto se fomenta desde muchos, hasta desde las asociaciones, ¿no? O sea, que está muy bien, Lola.
Sí, 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 la verdad es que tenemos un tejido asociativo bastante, bastante consolidado. Sí es cierto que algunas asociaciones, bueno, pues por capacidad, pues trabajan más que otras, pero nos movemos mucho y se hace mucho culturalmente hablando en nuestro municipio, sí.
Claro. Pues, alcaldesa, ya que tenemos a Lola, creo que también ustedes son muy activos a nivel deportivo, ¿no?
Sí, sí, tenemos lo que, bueno, Lola también además está, es parte de la agrupación deportiva de Nuevo Baztán, y la verdad es que ella te puede contar más lo que es el funcionamiento de la propia agrupación, pero la verdad es que no solamente es el fútbol, son otro, una diversidad importante de deportes que se están efectuando, y bueno, todo también es gracias a la parte voluntaria, porque esta agrupación deportiva son padres voluntarios que dedican su poco tiempo a la organización y al funcionamiento del deporte en Nuevo Baztán, y desde luego, bueno, súper agradecidos por el gran trabajo que están haciendo.
Claro, porque ¿cuántos socios tienen, Lola? Hablamos de la agrupación que gestiona toda la actividad deportiva, de la que es usted tesorera.
¿Sí?
¿Cuánta gente mueve? ¿Cuánto mueven
pues
ustedes?
Ahora mismo, este año, tenemos del orden de 450 deportistas.
Uh-huh. Y además
entre todas las modalidades, ¿vale?
Eso,
porque tenemos
no es solo fútbol.
Eso es, no es solo fútbol. Tenemos fútbol, tenemos baloncesto, tenemos pádel, tenemos tenis, tenemos kempo, muay thai, badminton, gimnasia rítmica, y bueno, no sé si a lo mejor se me olvida alguna, pero vamos, en general todas esas son las modalidades deportivas que tenemos.
Qué bueno, qué bueno. Uh-huh, pues sí. La verdad que es que las instalaciones deportivas, sé que tienen campo de fútbol, de hockey, tenis, pádel, sí. Pero bueno, siempre viene bien que haya más. Así que aprovechamos, Lola, que está la alcaldesa, para decirle, alcaldesa, que queremos más.
ella lo sabe, ella lo sabe. Pues estamos muy en contacto con ella. Es un trato directo con ellos y lo sabes, y sí, queremos más, porque además es una forma de atraer y de fomentar el deporte, sobre todo para nuestros jóvenes que no estén, bueno, pues por ahí, no sabemos dónde, y tenerles activos, tenerles pendiente de pues eso, de hacer un partido, de una competición, y bueno, pues les tenemos un poco, de alguna forma, retenidos un poquito.
Exacto. Bueno, uh-huh, pues volvemos a Gema, ya para terminar, Gema, ¿por qué hay que ir a Nuevo Baztán? O sea, ¿qué nos hemos perdido sin ir a Nuevo Baztán, alcaldesa?
Bueno, la presentación que habéis hecho de Nuevo Baztán, que ha estado muy interesante, lo habéis reflejado perfectamente, es un municipio que hay que visitar, tanto por su encanto como por la historia, ¿no? que tiene el fundador, que fue Juan de Goyeneche, y además es interesantísimo el que podáis venir, que se pueda venir también a disfrutar de las sendas que tenemos, también hay una bodega para catas de vino, o sea que realmente se hace una mañana muy interesante, y disfrutar también de las actividades que puedan coincidir con ese día de visita es para no perdérselo. La verdad es que es muy agradable. El municipio, además, como es un municipio pequeño que está bordeado por las cuatro urbanizaciones, ya tiene una característica algo peculiar, y desde luego tiene también una hostelería muy buena, que además en un sitio excepcional, que es en la misma plaza, en la que desde luego da gusto sentarse a tomar un refresco y gozar de ese ambiente.
Pues Lola, también para concluir, ¿podría vivir en otro sitio que no fuera Nuevo Baztán después de 25 años?
Pues la verdad es que ahora me costaría muchísimo, muchísimo. volver a, bueno, desplazarme a cualquier otro sitio, porque aunque no es, efectivamente, yo no soy nativa de Nuevo Batán, pero yo ya me considero del municipio, o sea, no... Es que es una forma totalmente diferente de vivir, o sea, te sientes, es como si vivieras en la campiña, pero al mismo tiempo con todos los servicios, o muchos, no todos, pero muchos servicios.
Claro. Claro.
O sea, que estamos muy bien. Estamos muy bien.
Pues Lola Rubio, gracias. Y alcaldesa Gema Pacheco,
gracias.
Hasta la próxima.
Alcaldesa. Muchas gracias por la discusión. Gracias. Adiós. Hasta luego.
Adiós, Lola. Muchísimas gracias.
Adiós, Gema. Adiós. Hasta luego.
Pues nada, aquí haciendo amigos, ya ven ustedes, nos hemos ido a Nuevo Batán. Nos parece muy interesante estos recorridos y espero que a ustedes también por nuestra Comunidad de Madrid. Nosotros hemos concluido por hoy, llega el deporte con nuestro compañero Rodrigo de Pablo, así que se quedan en muy buenas manos. Mañana más, a las 4 de la tarde, volveremos otra vez a reencontrarnos con ustedes. Nada más, disfruten de la tarde, muchas gracias, hasta mañana, adiós.
De 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. Thank you.